Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Este viernes se ha estrenado en las salas de cine Magical Girl, que está dirigida por Carlos Bermud, un madrileño, que ha triunfado en la edición número 62 del Festival de Cine de San Sebastián.
Hemos decidido entregar la Concha de Oro a la mejor película a un cineasta con una voz inquietante, turbadora, delicada y única. La película es Magical Girl, dirigida por Carlos Bermud.
La voz inquietante y delicada nos acompaña hoy en el estudio. Carlos Bermud, buenas tardes.
Buenas tardes.
Inquietante y un poco resfriada.
Sí, hoy un poco resfriada.
Un doblete que no se producía desde el 97 con Claude Chabrol y su película Grianneva Plu. ¿Cómo te sentiste al subir al escenario?
Pues muy emocionado y muy nervioso y muy excitado y muy flipado.
Flipado todo. Es la palabra.
Flipado,
¿no?
Yo creo que la palabra es flipado, exactamente. Estaba flipando.
Bueno, el chico de moda es Dani Rovira, en este momento que va a ser el próximo presentador de la gala de los Goya. Y no sé si te sientes igual que él. Él decía que sentía como una especie de... entre dolor y gusto, ¿no? Uh-huh. No sé si te sientes igual que él, que Dani Rovira.
Sí, el día después de los premios yo estaba completamente deprimido, volviendo a Madrid. Toda la emoción del día antes... pues estaba con... no sabía muy bien lo que había sucedido, ni cómo iba a afectar eso a mi carrera, ni qué tipo de responsabilidad iba a tener a partir de ese momento, ¿no? Y quizá también soy un poco melancólico y en lugar de disfrutar del momento estaba un poco de bajona, pero ya estoy bien.
Pero se te viene el mundo encima, ¿no? Dices, mi vida de repente cambia.
Sí, sobre todo porque yo nunca tenía pensado dedicarme al cine. O sea, ha sido una cosa relativamente nueva y que haces un poco por placer, empiezas con unos amigos a hacer cortos, con cámaras de vídeo, con tal... y de repente te ves en 3 años recogiendo una Concha de Oro. Pues es muy muy emocionante, pero también es muy raro porque te ubica en una realidad y en un futuro que no tenías claro y que tienes que ubicarte ahora.
Has agradecido el premio a tu novia con la siguiente afirmación: el cine es amor y yo hago cine por amor.
Eso es.
En los tiempos que corren podría ser de otra manera. Quiero decir, hay un cierto componente de masoquismo, ¿no?, asociado a sacar proyectos de cine adelante, con la que está cayendo.
En mi caso, yo todo lo que he hecho, he intentado que todo sea por amor a lo que estoy haciendo, el trabajo, las cosas que hago a diario, intento hacerlas por amor en el sentido de que intento disfrutar de ellas. Y ese momento, bueno, supongo que levantar un proyecto es muy complicado, pero precisamente porque es complicado, creo que la única manera de hacerlo, como bien dices, es desde el amor y desde la ganas de hacer las cosas lo mejor posible.
Carlos, en realidad no te apellidas Bermud, sino que tu verdadero nombre es Carlos López del Rey.
Eso es.
¿Es verdad que te pusiste el apellido artístico Bermud porque te encanta copiar las etiquetas de las botellas de Bermud?
Yo soy ilustrador y he sido diseñador gráfico también en ocasiones, y las etiquetas de las marcas de Bermud son muy, muy bonitas, están muy bien diseñadas. Y cuando dibujaba fanzines de pequeño, hacía fanzines, me gustaba, creo que en una ocasión fotocopié una o calqué una etiqueta de Bermud y ahí firmé Carlos Bermud López del Rey, luego Carlos Bermud López, luego Carlos Bermud y ya no respondo casi a López del Rey, solo para tema facturas.
Y a tu madre, me imagino.
Mis padres me han adoptado ya a Carlos Bermud.
Estudiaste ilustración en la Escuela de Arte número 10 de Madrid. Lo has dicho antes, empezaste tu carrera profesional como ilustrador en el diario El Mundo y durante unos cuantos años te dedicaste al mundo del cómic. ¿Echas de menos dibujar o sigues haciendo tus diseños entre rodaje y rodaje?
Echaba de más dibujar. A mí me gustaba mucho la narrativa del cómic, pero dibujar no me gustaba demasiado. No soy el típico dibujante que va con la libreta siempre dibujando paisajes y a la gente en el metro. No me gusta demasiado dibujar en cuanto a que tengo que repetir la misma viñeta. Pero la narración me gustaba muchísimo. Entonces descubrí que si lo grababa en un vídeo, podía trabajar con el mismo nivel de narración visual, pero no tenía que dibujar a la gente. Que fotografiar en los 24 fotogramas por segundo hacen el resto.
En 2009 ganaste la 7ª edición del No Todo Film Fest con el cortometraje Maquetas.
Yo jugaba en el Boadilla, estuve 5 años, desde hace 5 años jugando, y luego los fines de semana entrenaba a unos niños, a unos chavales, para fútbol sala. Pues ese día teníamos un partido.
Estamos escuchando un fragmento de este corto de Maquetas, año 2009. ¿Qué supuso para ti, Carlos, ganar el No Todo?
Pues un poco fue súper importante porque no había hecho nada antes. Había hecho un corto con 15 años con mis amigos con la cámara de mis padres que compraron para la comunión.
Sí.
Y ya está. Entonces fue el primer reconocimiento, el primer premio de algo que había hecho en audiovisual. No había hecho nunca nada y fue muy emocionante porque quizá fue el detonante para que yo pensase en hacer un largometraje, quizá.
En 2010 comenzaste a escribir el guión de tu primer largo, Diamond Flash. Yo no sé si fue difícil convencer a alguna productora para que se lanzase a la aventura de rodar la película.
Yo siempre, todo el tema del cómic que hemos hablado antes, yo dibujaba cómics porque el cine me generaba mucho respeto en cuanto al tema del rodaje, tener mucha gente en el rodaje, lidiar con ellos, el cómic al final no negocias con nadie, ¿no? Y quizá en ese sentido me refugié en el cómic cuando empecé a hacer Diamond Flash. Tenía un poco de miedo de ir a productoras y intentar buscar la financiación, en todo el tema de las subvenciones, no entendía de nada, no conocía actores, no conocía nada. Escribí el guión, se lo mandé a un par de amigos que tienen productoras y bueno, lo tienen, evidentemente las cosas no van tan rápido, ¿no? Y a los dos meses yo estaba impaciente, quería empezar a rodar como fuese, no quería meterme en tinglados de producción, rodaje. No estaba preparado, así que cogí el dinero que tenía ahorrado y dije, venga, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, vamos a rodar esto inmediatamente. Así es como surgió.
Hay un punto de inconsciencia entonces, ¿no?
Siempre.
Un punto de romper la hucha y de inconsciencia.
Creo que en el cine, para hacer cine, tiene que haber un punto de inconsciencia, de temeridad, un poco inconsciente que, bueno, que es necesaria, pero también puede ser peligrosa a veces, pero sí, está ahí.
Y ahora llega Magical Girl, que es un thriller con las series de animación japonesas como trasfondo, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre y con el que Carlos Bermud ha ganado la Concha de Oro, decimos, a la mejor película, y la Concha de Plata al mejor director en el Festival de Cine de San Sebastián.
Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Dejé puesta la grabadora del teléfono móvil. Está todo grabado. Dime que lo has entendido.
Sí.
Vale, ahora dame tu número de móvil.
609-368-901.
Te llamaré con un teléfono móvil para que lo tengas. Ahora te estoy llamando desde una cabina. Cuando tengas el dinero listo, llámame y te diré cómo entregármelo.
Vale.
Cuando me des el dinero, no volveré a molestarte más.
Magical Girl es la historia de un profesor de literatura en paro que quiere hacer realidad el último deseo de su hija Alicia, que es tener un vestido original de la serie Magical Girl. Primero, para explicarle a los oyentes y ponernos en situación, yo he estado mirando en internet cómo es un traje de Magical Girl. Es de género manga, ¿no? Es un poco... Tiene un punto porno también.
¿Tiene un punto porno?
No, entonces me he equivocado yo al buscar.
Pero, oye, no sé, el caso es que los que yo he visto no... Seguro que hay desviaciones del género hacia lo porno y lo erótico. Yo seguro que hay, porque hay muchos tipos de manga. Pero en principio el Magical Girl son dibujos o series para niñas, en las que las protagonistas, yo creo que algunos de los oyentes conocerán Sailor Moon, que era una serie que había en España, pues eso es una Magical Girl, una niña que tiene un vestido, se transforma en una especie de guerrera princesa y tiene un cetro para luchar contra el mal. Y efectivamente los vestidos son muy muy sofisticados, muy muy sofisticados, como vestidos de comunión 2.0, una cosa ya.
Expo Manga dedicó en el mes de mayo, Carlos, dedicó un espacio a Magical Girl, precisamente, ¿no?
Sí. Yo lo que era necesario estar cerca de los aficionados a la manga y al anime, porque yo lo soy. Yo siempre me ha encantado el género, me ha encantado el manga, todo tipo de géneros, el manga para adultos, más, me refiero al manga que trata temas más adultos, o al manga más shonen, más de peleas, tipo Bola de Dragón o Naruto. A mí me gusta mucho el manga y creo que era necesario estar con él. Con el público aficionado al manga y al anime.
En la película, Luis, que interpreta a Luis Bermejo, se ve envuelto en una oscura cadena de chantajes, lo hemos escuchado, que involucrarán a Bárbara, que lo interpreta Bárbara Leni, y a Damián en el papel que encarna José Sacristán.
¿Y cuánto hace que no ejerce como profesor?
Medio año. Ya le digo que fue fulminante con el tema de los recortes.
Por Dios, la educación, que es la base de toda sociedad crítica, ¿no? Claro que a qué político le interesa hoy una sociedad crítica, no se lo digo yo, a ninguno.
Escuchamos a José Sacristán en Magical Girl hacer una crítica también en la película sobre el sistema educativo español.
Sí, sí, claro. La película se desarrolla en la realidad en el año 2014, España. Uh-huh. Entonces es inevitable no pasar por la crisis, inevitable pasar por lo que está sucediendo, sobre todo cuando el protagonista son dos profesores que también representan pues los dos lados de la condición humana, ¿no? El profesor de literatura más emocional y de las matemáticas más racional, y es un poco la lucha que existe entre ellos dos, ¿no? Y bueno, si son profesores y están en España, por supuesto se tienen que ver afectados por la crisis por la crisis de económica y la que cómo ha afectado a la educación, por supuesto.
¿Cómo ha sido trabajar con José Sacristán?
Pues un placer. Ese tipo de placeres, ¿sabes? De los que piensas que ha merecido la pena hacer cine, ha merecido la pena pasar por todas las cosas para llegar hasta aquí solamente para poder trabajar con él, ¿no? Y todo merece la pena por eso. Es una gran persona, es un gran profesional y una gran persona y es un maestro precisamente porque no cree que lo sea. No es un tipo que te dé lecciones constantemente. Tú aprendes de él por su manera de ser y por su manera de trabajar, en esencia, ¿no? Y eso es importante.
Hablas de su manera de ser. ¿Cómo es él en los rodajes?
Es amable, es cercano, escucha muchísimo, se involucra y sobre todo tiene muchísima sensibilidad. Es una persona muy muy sensible en cuanto a comprender el tono de la película sin necesidad de tener que tener muchísimos ensayos, muchísimas charlas. Él lo entiende perfectamente y eso yo creo que quedó claro. Yo lo supe cuando quedé con él, le conocí, sabía que podíamos trabajar juntos y que nos íbamos a llevar bien.
Sería como una especie de antidivo, ¿no?
Antidivo, a mí me parece una diva maravillosa Sacristán. Además siempre dice que es una
con la parte mala los divos y las divas.
Ah,
¿no? Por
sí,
lo que estás contando,
entiendo lo que dices. Es un antidivo, por supuesto. Es una persona muy cercana, pero tiene todo lo mejor de los mejores actores, ¿no? Entonces es el actor perfecto.
El actor perfecto nos está escuchando ahora mismo al teléfono.
Qué rubor, por favor.
Ay, Pepe, que estabas ahí, yo no lo sabía. Sorpresa, sorpresa.
José Sacristán, buenas tardes.
Buenas tardes.
José, te has referido a ti mismo como, bueno, se ha referido como la musa de los jóvenes directores españoles. ¿Qué te ha parecido trabajar con Carlos en esta película?
No es cosa ahora de caer en el tópico, ¿no?, de los halagos recíprocos, pero es una suerte. Y todos aquellos que tengan mi edad o parecida y hayan tenido una andadura parecida a la mía, lo primero que hay que celebrar es que el encuentro con los jóvenes supone, afortunadamente, ¿no?, una nueva forma de aprendizaje, porque pobre de aquel que piense que ya lo sabe todo en este oficio. Aprender de los jóvenes no solamente, bueno, de miradas tan singulares como la de Carlos, o la de Javier, o la de David, o en fin, o tantos otros, no vamos a dar los nombres, ¿no? Sino luego solamente cuando se acaba el trabajo, la cosa de la vida, la mirada sobre lo que nos está pasando y compartirlo y estar ahí. Entonces esto ya a nuestras alturas es que no solamente es satisfactorio, es que rejuvenece, ¿no? Y además esto es...
Es como un lifting, ¿no, Pepe? Es como
claro,
un lifting.
Claro, y toda la vida lo ha sido. Esto es o es recíproco, o hay complicidad entre unos y otros, o esto es una lata, no merece la pena, ¿no? Entonces la suerte es, porque ponerme a decir ahora de cómo es Carlos como persona, como director, sería ya sencillamente una estupidez. Pero es la suerte es recíproca y la fortuna es para ambos, desde luego, el estar ahí, los mayores y los no tanto.
¿Qué te llamó la atención cuando te ofrecieron participar en esta película? ¿Cómo te llaman y te ofrecen el papel?
No, me mandaron un guión con una nota donde decía que Carlos me había visto en el programa de Garci hablando muy bien de una película de Polanski que se llama Cul-de-sac.
Sí.
Y que si a mí me había gustado tanto Cul-de-sac, pues es posible que me gustara esa película que él me proponía. Ya era una carta de presentación a tener en cuenta. Y luego el guión me fascinó, me pareció una historia maravillosa. Y efectivamente, insistiendo en lo de la vida, ¿no? Cuando tuvimos el primer encuentro, yo lo supe, y después él también me lo ha contado, yo supe que íbamos a ser amigos, ¿no? Que nos íbamos a entender formidablemente, ¿no?
Carlos, ¿a ti te pasó lo mismo?
Yo lo tenía clarísimo cuando conocí. Sí, hay gente que sabes que te vas a llevar bien y gente que sabes que de alguna manera no vas a encajar. Y con Pepe, en mi caso, yo cuando quedamos en el de María para cenar, lo supe por detalles, sobre todo esas cosas se notan con detalles, pues que tiene que ver con la persona, ¿no? Pues que no nos guste madrugar, yo creo que eso une mucho.
Eso es ya. Somos la secta.
Sí. Eso y que, bueno, yo, pues, esta es la cosa así, pero yo digo que a mí madrugar no me gusta. Y luego el tema de que así, no, en el aire no, pero en privado somos personas que hicimos bastantes tacos, que yo creo que es una cosa que también une bastante.
Y también supongo que dices que os reunisteis en el de María los dos sois de carne, o no.
Yo fui vegetariano en una época, pero sí, por Sacristán volví a comer carne, podemos decirlo así.
Un chuletón y lo que sea. Has dicho que José Sacristán, Carlos propone, pero nunca impone, y que siempre desde la educación y el diálogo, pero solo quiso meter un diálogo que hace referencia a Kipling. ¿Cómo fue esto?
Sí, íbamos en íbamos en el coche hacia el bar donde íbamos a rodar y me propuso, oye, ¿te parece que meta este detalle de Kipling? Y dije, me parece perfecto, hazlo, me parece muy bien. Uh-huh. Pero él siempre ha escuchado mucho, claro, es una persona que, como te decía, es una sensibilidad que escucha muchísimo.
José, estamos hablando contigo, está representando El Loco de los Balcones. Hoy domingo, 19 de octubre, es la última función, te vas a subir al escenario. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues formidable en todos los aspectos. El reencuentro con mi amigo Mario Vargas Llosa dio la casualidad que además que celebramos mi cumpleaños un 27 de septiembre y ese mismo día del año 75 que ya terminábamos el rodaje de Pantaleón y Las Visitadoras. Luego volver a un texto de Mario pues es una gozada, y volver a trabajar con Gustavo y otra cosa también fundamental, ese teatro, ¿no? Ese templo, ese lugar donde es... Ahí no se va a trabajar, se va en peregrinación.
El Español, la sala principal.
Es una cosa de verdad. Era un crío cuando veía a Carlos Lemos, a Manuel Dicenta, a Guillermo Marín, Luis Prende, Maricar, en fin, bueno, un templo. En todos los aspectos, y con mi compañero no es cosa de volver otra vez, qué guapos somos todos, qué listos somos todos, qué bien nos llevamos.
Lo que sí que doy fe es que tienen un personal en el Teatro Español maravilloso. En alguna ocasión hemos entrevistado al acomodador del Teatro Español, se acuerda de todas las caras, la taquillera que lleva muchísimo tiempo en Madrid. Es una gran familia, ¿no? La gente del Teatro Español. Y
está Antoñita en peluquería, que eso es una institución. No, es un lugar hermosísimo, sí. Y además, bueno, hemos contado con una respuesta de la gente realmente maravillosa, maravillosa.
¿Y no pensáis prorrogar?
Es muy difícil, porque eso, el teatro ya está programado. Ahora viene mi amigo Juan Diego a hacer un Ricardo III.
Wow.
Y ya está todo programado. Y la posibilidad de una gira, lo que pasa es que yo empiezo a rodar ahora una cosa con la peli con Paul Rodríguez, y de momento no puedo seguir con la función. Pero vamos, la función de momento aquí se aparca.
José Sacristán, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en el escenario hoy. Último
gracias,
día.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Carlitos, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. No habéis hecho ningún taco en la entrevista, que soléis decir tacos en la intimidad, ya os he visto ahí como muy moderados. Sabemos que uno de tus cines favoritos de Madrid, además del de Kinépolis o Los Renoir, es el cine Doré. Que es la sede de la Filmoteca Española. Es un lugar al que José Sacristán también le gusta mucho.
Sí, suelo ir... Empecé a ir tarde, ¿eh? No empecé a ir... No soy de los que empecé a ir al cine, a la Filmoteca con 15 años. Ya fui tarde. Pero me gustaba mucho... Pero el cine es precioso por dentro. Es muy bonito. Solamente puedes ir para ver el cine por dentro porque es precioso. Me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho el barrio Antón Martín. Ir a tomar cervezas allí. Muchas veces voy simplemente a tomar cervezas a la filmoteca. Es decir que sí.
Algunos de los barrios de Madrid donde cualquiera se puede encontrar a Carlos Bermud, lo has dicho tú, Antón Martín, Quevedo, en la filmoteca tomando una caña, pero seguro que algún bar de los que frecuenta Carlos en alguno suena esta canción. Hemos empezado la entrevista con Johnny Cash, que es un clásico americano, y nos has pedido una de las grandes divas italianas. ¿Por qué estas canciones, Carlos?
Bueno, estoy escuchando y me estoy emocionando, la verdad. Esta canción, luego la versión de Mónica Naranjo,
sí,
y Sobreviviré, me encanta Mina. Es una cosa emocional, no sé explicar por qué. Desde que la escuché hace años, cuando era pequeño, ya sabía que me flipaba. Había algo en ella, en su mirada melancólica, en su voz... que no puedes explicar, precisamente por eso es grande, ¿no? Porque no puedes explicar.
Carlos, tú eres madrileño. ¿Dónde naciste tú?
Yo nací en el Hospital Santa Cristina y yo siempre he vivido en el barrio de Arganzuela, cerca de Carabanchel, entre Carabanchel y La Latina. Y sí, toda mi vida la he pasado ahí. He visto todos los cambios, cómo se hizo las obras de estas del Madrid Río. He vivido al lado del río siempre.
Sí.
Y sí, yo soy de Madrid, de ese barrio.
Estamos escuchando a la gran diva, a Mina. Pero me han contado que querías usar en la película la canción Aprendiz de Malú, en la película de Magical Girl, y que al final no pudo ser. ¿Qué pasó?
No, sí, no lo intentamos porque cambié la escena en la que era un karaoke. Ella, Bárbara, iba a un karaoke a cantar, yo soy muy de ir a karaokes,
sí.
Y iba a pedir esta canción que se llama Aprendiz. Efectivamente, ahí está Malú. Y porque además hablaba de maestros y tal, y como
claro,
la
claro.
Y tal, dije, esto queda muy bien.
Malú, otra diva.
Malú me encanta.
Carlos, muchísima suerte con esta película. Espero que te subas a la estela de los éxitos últimamente del cine español. Espero que Magical Girl pues tenga la misma recepción en taquilla como están teniendo, pues como ha tenido El Niño, como la última de Torrente o como Ocho Apellidos Vascos. Muchísima suerte, de verdad.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias por haber estado aquí. Un abrazo.
Gracias a vosotros.